Gracias. Dios le bendiga a todos en esta preciosa tarde, ¿verdad? Qué bueno poder estar en la casa del Señor y disfrutar de esta hermosa reunión. No hay nada como estar en la casa del Señor. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Gloria al Señor, ¿verdad? Agradecemos al pastor, a Pastor Carlos. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo sé que es su pastor, pero es nuestro amigo. Es no solamente un gran pastor, una gran persona. Y creo que el trabajo que están haciendo ellos en este tiempo tan difícil como la pandemia merece un aplauso al Señor por su ministerio, por su liderazgo. Pastor Carlos, Pastor Becky, ¿verdad? Y todo el cuerpo pastoral de la iglesia. Realmente le felicitamos. Esta mañana estuvimos visitando y Carlos nos dio, ¿verdad?, el tour del edificio y todo lo que Dios está haciendo. Realmente Dios está haciendo cosas grandes aquí con ustedes. Y creo que debemos darle toda la gloria y toda la honra al Señor por lo que Dios, ¿verdad?, está haciendo de una manera sobrenatural. Amén. En esta mañana también está conmigo la mejor parte de nuestro matrimonio, que es, ¿verdad?, mi esposa. Yo digo eso porque la verdad es que yo no sé dónde estaría yo sin ella en mi vida. Y realmente ella no solamente mi esposa, ha sido realmente la persona en quien yo he confiado realmente todo. Y ha sido de lo bueno, no hay palabras realmente. La reverenda Clarita de Jesús que está conmigo en esta mañana. Así que doy gracias, Señor, por ella. Estamos cumplimos 29 años, estamos ya para los 30 años, si Dios lo permite, el año que viene. Y si así lo permite, vamos a hacer algo especial. No sé todavía lo que vamos a hacer, pero vamos a hacer algo especial y celebrarlo en grande. Bueno, quiero en esta mañana también saludar a la reverenda Damaris Rivera, ¿verdad? Y qué bueno verla en esta mañana. Trabajamos en la oficina del distrito y por todos estos días se ha hecho un poco difícil poder volver, así como ustedes saben, las restricciones. Pero qué bueno poder verla y ver lo que Dios está haciendo y verla saludable y adorando y glorificando el nombre poderoso del Señor. Amén. Yo no sé usted, pero yo siento la presencia del Señor en este lugar de una manera especial. Como que Dios quiere hacer algo con nosotros en esta mañana. Yo no sé cuántos llegaron con la disposición de realmente tocar al cielo con su adoración, pero Dios quiere tocarnos de una manera sobrenatural en este día. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay una palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana y creo que es una palabra clave para este tiempo tan importante, y se encuentra en el profeta Zacarías, el libro de Zacarías, el capítulo 1. Ha sido una palabra que ha estado marinando un poco en mi espíritu ya por varios meses. Porque después de haber pasado todo lo que hemos pasado durante 5 o 6 meses ya, creo que hay una palabra profética para nosotros como iglesia. Dios está tratando de decirnos algo, está tratando de comunicar algo a nuestras vidas. Y el que tenga oído, dice la escritura, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a recibir la palabra del Señor en esta mañana? Dios está hablando y nos quiere hablar en esta mañana por medio de un gran profeta. Zacarías, el capítulo 1, versos 1 al 3, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Dile pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Padre, gracias te damos en esta preciosa tarde, Señor, por tu palabra, que ahora, Dios mío, nos sentamos para recibirla. Espíritu Santo, permita que en esta tarde podamos salir de este lugar con una palabra fresca. Y que la unción de tu Santo Espíritu, oh Dios, ministra nuestras vidas de tal manera que podamos, Señor, en esta tarde salir con fuerzas nuevas para seguir adelante, Señor, en nuestra jornada contigo. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos todo. Amén. Gloria al Señor. Quiero en esta mañana hablarles sobre el tema el regreso. El regreso. Hay algo cuando yo leo las escrituras y cada vez que la leemos, a pesar de que esta escritura fue escrita miles de años atrás, todavía hay una palabra muy relevante para nosotros en esta mañana. Y si usted como yo, creo que hemos disfrutado bastante este verano. Hemos podido quizás salir no muy lejos por las restricciones, pero hemos podido disfrutar lo máximo bajo las circunstancias. Y damos gracias al Señor por el verano, ¿verdad? Yo doy gracias al Señor por el verano. Sabemos que ya pronto se va acabando, ¿verdad? El calorcito y entra el frío. Pero damos gracias al Señor por esta temporada donde hemos quizás hecho grandes recuerdos con nuestra familia. Hemos visitado algunos lugares cercanos y nos hemos gozado de una manera especial. Pero si usted como yo, mi esposa, cuando estábamos como pastores, siempre los veranos para nosotros como pastores era un poquito diferente, en el sentido de que aunque era un tiempo para nosotros disfrutar con nuestra familia, sabíamos también que en el verano muchas cosas sucedían dentro aún de la iglesia, de la congregación, y como que el verano hasta cierto punto puede ser un poco peligroso, porque presenta ciertas oportunidades para perder nuestro enfoque. Pero qué bueno es saber que la iglesia Elohim no ha perdido el enfoque, no importando el tiempo, el calor, la temporada. Todavía hay un grupo, hay un remanente en esta iglesia que está aquí en esta mañana, no porque que por compromiso de otras personas, sino por un compromiso genuino con Dios. Ustedes han llegado en esta mañana porque realmente han entendido que para esta hora y para este tiempo Dios nos tiene aquí en este lugar. Y qué bueno que estamos aprovechando este tiempo, porque los tiempos son peligrosos. Sabemos que estamos en un tiempo muy difícil, muy fuerte. Pero qué bueno es saber que en medio de las dificultades del día de hoy hay una palabra profética, hay una palabra poderosa para nosotros como iglesia. Este verano ha sido muy difícil para nuestras iglesias debido a la pandemia, y algunos han luchado para reabrir, según hemos hablado con algunos pastores, y algunos no han logrado poder que la gente regrese a sus templos, y algunos han optado por quedarse en casa hasta que pase, ¿verdad?, esta pandemia. Pero hoy quiero animarte a escuchar la voz del Señor, para que a través de esta pandemia podamos entender que Dios está hablando a nuestras vidas como iglesia. Hay una palabra que Dios está tratando con nosotros. Y me es interesante cuando yo leo el capítulo 1, porque el pasaje presenta una profunda pregunta teológica. Y la pregunta es esta: ¿nos dejará Dios en alguna vez? ¿En algún momento nos dejará el Señor? Porque la pregunta implica, la declaración implica algo muy interesante. La palabra que el Señor le da a Zacarías es: volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. La pregunta entonces: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yo pensé que Dios siempre estaba con nosotros. Yo pensé que no importa cómo estén las cosas, Dios nunca me abandonará. Y es cierto, el Dios que nosotros servimos nunca nos abandonará, nunca nos dejará solo. Estamos en este lugar, se siente la presencia del Espíritu Santo de una manera especial. Cuando yo leo las escrituras, Deuteronomio el capítulo 31 verso 6 dice: sé fuerte y valiente, le dice el Señor a Josué, no temas ni desmayes por ellos, porque el Señor tu Dios va contigo. Él nunca, escuche bien, Él nunca te dejará ni te abandonará. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Qué bueno es saber que el Dios que servimos nunca nos abandonará. Qué bueno es saber. El mismo salmista, Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Y si hago mi cama en el Seol, allí estás tú. El profeta Jeremías, el capítulo 23, verso 24 dice: ¿podrá alguien esconderse donde yo no puedo verlo? Dice el Señor.
Aleluya. ¿Acaso no soy yo el Señor que lleno el cielo y la tierra? Y aún Jesús mismo en el capítulo 28 de Mateo le dice, nos dice a nosotros: he aquí, estoy contigo siempre hasta el fin de los tiempos. Oh, qué bueno es saber que el Dios que usted y yo le servimos es un Dios omnipresente. Él está en todo momento y en todo lugar. Él no ha perdido poder sobre lo que está sucediendo. Y todavía sentimos su presencia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pacto. Él prometió estar con nosotros hasta el final, durante la pandemia, durante el virus, durante la enfermedad. Sabemos, tenemos la promesa del Señor que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuánto dicen amén? Qué bueno es saber que en esta mañana, en medio de esta tempestad que estamos viviendo, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Pero si somos sinceros, hay veces en la vida, hay veces en el caminar con Dios donde no sentimos la presencia del Señor. A veces Dios como que retira o limita las manifestaciones de su presencia en nuestra vida, y como que retira la dulzura de su compañerismo para que podamos experimentar nuestra necesidad de Él. Y me atrevo a decir en esta mañana que durante todo este tiempo, si hay algo que hemos aprendido durante todo este tiempo, es la palabra del Señor: apartaos de mí, nada podéis hacer. Si algo yo he entendido es que yo necesito al Señor. Hoy más que nunca necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida. Necesito su presencia, necesito su poder. Pero a veces, por falta de intimidad y por falta de cierta relación con Dios, a veces la presencia del Señor como que la sentimos, como que se ha alejado. Y no es que Dios se ha alejado, sino que nosotros a veces nos alejamos de Él. Quiero ser claro en esta mañana: la presencia del Señor está aquí. Y yo lo comparo con un hermano, así como el hermano que está aquí al frente. Él está aquí, su presencia está aquí. Pero si usted no tiene una relación con Él, nunca se va a dar de cuenta que Él está aquí. Y a mí, así mismo es el Señor. Dios está aquí. Pero qué interesante que Dios puede estar en un lugar y algunas personas sentir su presencia y otras personas no sentirla. Porque la diferencia es la relación que tenemos con el Señor. Algunos llegaron a la iglesia simplemente por llegar, pero otros realmente llegaron para bendecir el nombre poderoso del Señor. Porque tienen una relación con el Señor, tienen una intimidad, son íntimos. Quieren experimentar la presencia del Señor. So, en esta pandemia, creo que algo que estamos aprendiendo todos es que yo necesito al Señor. ¿Habrá alguien que pueda decir conmigo: yo necesito al Señor más que nunca? Como levante su mano: yo necesito más, necesito más. Yo me atrevo a decirlo, lo confieso con todo mi ser. Yo no sé dónde estaría yo durante todo este tiempo si no hubiera sido por el poder del Señor. Si no hubiera sido como se cantaba antes en los cultos pentecostales, si no hubiera sido por el Señor, mi alma estuviera perdida. Si no hubiera sido por el Señor. Oh, qué bueno es saber que Dios está en este lugar. Pero el contexto del capítulo que acabamos de leer se encuentra realmente en el libro de Esdras. El libro de Esdras cuenta la historia de una nación que regresa a Dios. La nación que regresa, Israel regresa después de 70 años de cautiverio babilónico. Dios despierta el corazón del rey Ciro para que libere a Israel para regresar a Jerusalén. Y mientras que regresan, Dios comienza a conmover los corazones de dos personas, Zorobabel y el otro llamado Jesúa, un sumo sacerdote, para que dirijan el regreso a Jerusalén. Ese es el contexto histórico del capítulo que acabamos de leer. Y en ese proceso de la reconstrucción, dice la Biblia en el capítulo 4 del libro de Esdras, cuando usted tenga tiempo lo puede leer, dice que la gente de la tierra comenzó a desanimar a la gente de Judá y les hizo temer para construir, y sobornó a consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos. Por la fuerza y el poder cesaron la obra en la casa de Dios que está en Jerusalén. Yo no sé cuántos en este tiempo, yo reconozco que durante este tiempo han habido momentos de frustración. Aún puedo decir que todavía, hasta cierto punto, Me frustro tener que ponerme la máscara, pero hay que hacerlo. Quiero animarte en esta mañana. Si necesitas hacer algún trabajo de diente, hazlo ahora. Ya que tenemos la mascarilla puesta, no tenemos que preocupar. Nadie nos puede ver los dientes. Aproveche todo ahora. Yo creo, Pastor Carla, que después de esta pandemia van a haber muchas personas con una dentadura nueva dentro de la iglesia. But that's another thing. Pero qué bueno es saber que el Dios que nosotros servimos, cuando más nos frustramos, siempre hay una palabra, siempre hay algo. Dios, todo esto no es una sorpresa para Dios. Dios tiene un plan. Dios sabe lo que Él va a hacer para sacar, para liberarnos de esta situación que nos encontramos. Porque no hay nada que sorprende a Dios. Ya Dios vio esta película, ya Dios conoce lo que va a suceder. Pero después de todo esto, créeme que después de todo lo que estamos pasando, una cosa estoy seguro, y es que la iglesia tendrá la victoria. Pero Dios levanta profetas en medio de la frustración del pueblo, en medio del parálisis, en medio de la construcción parar. Dios levanta un profeta llamado Zacarías, otro también que se llama Ageo, pero no vamos a hablar de él en esta mañana, sino simplemente del profeta Zacarías. Le da una palabra profética para declarar su palabra a una nación que se había paralizado, a una obra que había cesado. Y en ese momento, en medio de esa frustración, Dios habla con Zacarías y le dice: dile al pueblo, vuelven a mí, y yo volveré a vosotros. Implica algo muy importante. Porque para tú volver es también reconocer que quizás nos hemos alejado. Y esa es la verdad. Cuando miramos las estadísticas de esta nación, como nación nos hemos alejado de Dios. Como nación nos hemos distanciado. Ya el nombre de Dios en algunos lugares ya es prohibido, como en las cortes, en las escuelas. Ya no se permite orar como antes. Hay tantas cosas, los valores cristianos que una vez abrazamos como nación, hoy con respecto al matrimonio y la familia, ya son objeto de burla en muchos lugares. Nuestros valores han sido atacados por diferentes partes, y muchos ya piensan que ya el ser cristiano es algo de la vieja guardia. No, mi hermano, esto no era nada de la vieja guardia. Este es el propósito de Dios para nosotros. Nosotros servimos a Dios porque entendemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Hay un espíritu que ha abrazado en esta nación de anarquía. Yo no sé si están viendo la televisión y los reportes de todo lo que está pasando. Se ha manifestado en muchas ciudades, especialmente la ciudad de New York, donde dicen que el crimen ha aumentado el 78%. Y la sobredosis de drogas ha aumentado de 30 a 40%. Y podemos continuar hablando sobre estadísticas que afirman lo que estoy diciendo. Que nuestra nación se ha alejado, se ha apartado, se ha distanciado. Estamos hablando hoy de distanciamiento social y el distanciamiento espiritual. Donde ya no queremos, muchos no quieren saber, no quieren reconocer al Señor sin entender que Él es nuestro Creador. Que tenemos un creador en el cielo, Jehová de los ejércitos. Él es el creador. Y sabe lo que Dios le reveló a Moisés de su carácter: es que Dios es celoso. Nosotros le pertenecemos a Él. Somos ovejas de su prado. Por lo tanto, como somos ovejas de su prado, cuando entramos, dice el salmista, por esas puertas debemos entrar con acción de gracia, y por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. En esta mañana, oh mi hermano, oiga lo que Dios te está diciendo en esta mañana como iglesia. Este es el tiempo de apartarnos, este es el tiempo de acercarnos. Acércate a Cristo, acércate a la palabra, acércate a la iglesia, acércate a los hermanos, acércate a la palabra del Señor. Dios nos está llamando. Hay una voz del Espíritu Santo que está hablando muy claro en este tiempo. Este es el tiempo de acercarte al Señor y volver al Señor de todo corazón, porque fuimos comprados a precio de sangre, de sangre del Cordero, la sangre de Jesús, y todavía declaramos que hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya, hay poder en la sangre de Jesús. Por eso podemos ahora entrar a ese, como dice las Escrituras, podemos llegar a la presencia del, al trono de la gracia. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero, que ha hecho posible tú y yo poder entrar libremente y gozarnos allí. Así que en esta mañana, ¿por qué? La pregunta que hago, ¿por qué deberíamos volver? Porque nos hemos alejado como nación. Pero Dios está hablando. Y sabe que el único que puede traer este mensaje no son los políticos. No es el gobierno. A veces estamos mirando al gobierno para solucionar algo, un problema que es espiritual. El único que puede solucionar el problema espiritual son aquellos que son espirituales. Esa es la iglesia. Aquí hay gente espiritual. Aquí hay gente que le sirven al Señor, que conocen la palabra poderosa del Señor. Nuestra esperanza no está en ningún político o en ningún partido. Nuestra esperanza está en la palabra poderosa de Dios. Está en el Señor. Por eso tenemos que entender que para este tiempo tenemos que predicar este mensaje en los trabajos, en las escuelas, en estos días donde la gente, donde los jóvenes y los estudiantes van a volver a las escuelas. Debe ser el mensaje que compartimos después de tanta incertidumbre, tanta duda de lo que va a suceder. Yo no sé lo que va a suceder, pero mi confianza y mi fe está en Jehová de los ejércitos. Yo me voy a acercar a Él mientras que hay tinieblas por aquí, problemas por aquí, enfermedades por aquí, plagas por otro lado. Yo me acercaré al Señor. Yo levantaré mis ojos a Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿qué significa volver a Dios? ¿Qué significa volver? ¿Qué es lo que Dios está buscando de nosotros? ¿Cuál es nuestro deber como iglesia? Dios desea, cuando en el capítulo 3 de Esdras, cuando ellos comienzan a regresar y comienzan a edificar, dice la escritura que lo primero que hicieron cuando regresaron a Jerusalén no fue concentrarse en otras cosas, en solamente reconstruir. No, estaban enfocados en una cosa primera, y era el altar. Era restablecer el orden de la adoración, el orden de los sacrificios, el lugar. El regresar o el volver a Dios significa regresar al lugar de adoración. Es el lugar donde buscamos la presencia del Señor. Es una intimidad, es una relación con el Señor. Es una adoración que Dios merece en esta mañana. Dios, el Padre, todavía busca verdaderos adoradores. Siempre ha sido el enfoque de la palabra del Señor. El Padre siempre ha buscado verdaderos adoradores, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Y me atrevo a decir en esta mañana que en la iglesia Elohim, lo que han llegado en esta mañana son adoradores en espíritu y en verdad. Oh, yo he entendido que hay que alabar a Dios con mascarilla y sin mascarilla. Y creo que en este tiempo está revelando muchas cosas que quizás estaban escondidas dentro de nuestras iglesias en un tiempo. Ahora se está conociendo realmente quién es quién. Realmente quiénes han llegado porque están agradecidos del Señor. Quienes han entendido que si no hubiera sido por la misericordia del Señor, no estuviéramos aquí en este lugar. Algo que estamos aprendiendo ahora. Estamos reconociendo que nosotros fuimos creados para alabar al Señor. Fuimos creados para el deleite del Señor. Fuimos creados para exaltar el nombre del Señor. Y si algo debemos hacer cuando llegamos a la iglesia, oh, mi hermano, no perdamos el tiempo en otras cosas. Que nuestro enfoque sea en esta mañana: yo voy a exaltar el nombre de Cristo, yo voy a exaltar el nombre del Señor. Oh, yo no sé, yo sé que no es fácil con la mascarilla poder alabar a Dios, pero déjame decirle que aunque la mascarilla esté sobre su boca, después que no esté sobre tu corazón, lo más importante en esta mañana es un corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien adórale en esta mañana conmigo. Yo vine a alabar el nombre del Señor. Regresa, iglesia, al lugar de tu adoración. Regresa a tu lugar de adoración. El mundo no lo alaba. Aleluya. Ni tampoco yo voy a permitir que las piedras alaben a mi Rey de Reyes y a mi Señor de Señores. Eso me pertenece a mí. Los gobiernos de la tierra no alaban al Señor, pero la iglesia sí. Es la única institución en la faz de la tierra que reconoce a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no pertenece a un partido particular. Es nuestro propósito como iglesia. Es darle el lugar que Dios merece. Oiga, la persona más importante en todo este lugar se llama Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra en esta mañana. Oh, a Él yo vengo a restaurar mi altar. Quizás en este tiempo algunos han escogido alejarse, pero en este tiempo este no es el tiempo para alejarse, sino acercarse a tu propósito. Fuiste creado para alabar y glorificar al Señor, pero también fuiste creado para cumplir el propósito de Dios. Note que yo dije el propósito de Dios, no el propósito mío. Porque podemos tener nuestro propio propósito y nuestra propia agenda. Pero cuando venimos a Cristo, ya yo cambio mi agenda y mi propósito para la agenda y el propósito del cielo. Y sabe algo muy importante que yo he entendido durante este tiempo, cuando hablamos de los propósitos de Dios, el evangelio, la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3 y verso 8, nos declara el propósito de Jesús. Dice la Biblia: para este propósito se manifestó, escuche bien, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Déjame decirlo otra vez. Esta reunión que está aquí, esta es una reunión simplemente social donde nos sentimos bien. No, esta reunión está destruyendo las obras de oscuridad en esta comunidad. Cuando esta iglesia se levanta para adorar a Dios, aleluya, aleluya, todo demonio, toda oscuridad, toda tiniebla tiene que desaparecer, porque el propósito de la iglesia es destruir las obras de Satanás. Cuando yo acepté a Cristo, yo entré a ese ejército de destructores de las obras del enemigo. Tú y yo ahora tenemos un llamado mayor de destruir la obra de Satanás. Destruir la obra que está abrazando en muchos lugares. La depresión, el desánimo, la tristeza, el racismo. Oye, mi hermano, todo eso, nadie tiene la solución para todo eso. Por más leyes que pongan los Estados Unidos, nunca ese problema siempre estará. ¿Por qué? Porque es un problema espiritual. Lo único que puede romper esa agenda satánica que ha abrazado esta nación es el poder de la palabra del Señor. Cuando se predica de los púlpitos bajo hombres y mujeres que están llenos de la unción del Espíritu Santo, vengo a decirte en esta mañana, mi hermano, más que simplemente un discurso político, eso no cambia a nadie, pero la predicación de la palabra poderosa del Señor, eso cambia las cosas, cambia una sociedad, cambia una cultura. Rompe cadenas, levanta al caído, sana a los enfermos. Yo no sé cuál sea su necesidad en esta mañana, pero vengo a decirte que todavía creemos en el poder del evangelio de Jesucristo para sanar, para liberar, para romper cadenas, para hacer cosas mayores. Pero también tenemos que alinearnos al propósito de Dios. Pero no solamente alinearnos, sino también tenemos que regresar a conocer las promesas de Dios. Sabe que el libro, cuando leemos el libro de Esdras, nos damos de cuenta de algo muy importante: que el propósito de Dios para ellos volver a Jerusalén, ¿sabe cuál fue? Para poder restablecer la palabra del Señor en el corazón del pueblo. Yo me atrevo a decir que en este tiempo de pandemia, si algo Dios quiere hacer con nosotros es restablecer, es restaurar el poder de su palabra en el corazón, no solamente del mundo, más, pero más de la iglesia. Porque el mundo no cree, pero nosotros creemos. Y para los que creen, todas las cosas les son posibles. No hay nada que la iglesia no pueda hacer en este tiempo si podamos simplemente abrazar nuevamente la palabra poderosa del Señor. Yo sé que en este tiempo de pandemia algunos quizás se han alejado un poco, posiblemente. O quizás no están donde debemos estar. Quizás dejamos de leer la palabra del Señor. Pero sabe, la Biblia dice que Esdras, dice la Biblia que la mano poderosa de Dios estaba sobre él, y dice que él se dedicó al estudio y la observación de la ley del Señor, y luego dice y a enseñar sus decretos y leyes en Israel. Yo me atrevo a decir que esta iglesia ha sido una iglesia bendecida porque el compromiso con la educación cristiana, esta iglesia siempre ha estado comprometida con la educación cristiana. La palabra poderosa del Señor corre en las venas de esta iglesia. Y porque corren las venas de esta iglesia, cuando se levanta el enemigo y cuando se levanta todo tipo de tempestad, no podrá vencer, porque estamos fundados sobre la roca que es Cristo Jesús. Estamos fundados sobre la palabra del Señor. Cuando estudiamos y aplicamos, luego entonces podemos enseñar. Y quiero animar a cada persona, cada estudiante, cada alumno del instituto bíblico, de la escuela bíblica, o cual sea el grupo donde usted participa. Este no es el tiempo de tirar la toalla. Déjeme decirlo otra vez por este lado. Este no es el tiempo de tirar la toalla. Déjame decirlo por social media. Este no es el tiempo de tirar la toalla. Este es el tiempo de buscar más, estudiar más la palabra poderosa del Señor. Porque yo no sé lo que va a pasar durante los próximos 3 meses. Dicen algunos que van a ser de los más difíciles que vamos a experimentar. Pero ¿sabe qué? Yo he entendido la parábola de Jesús. El hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Vienen los tiempos, vienen las tempestades, vienen las tormentas, pero el que está parado en la palabra poderosa del Señor podrá resistir en el día malo. Oh, aleluya, aleluya. Pero el que edifica su casa sobre la arena es necio. El que edifica su casa sobre opiniones es necio. El que edifica su casa sobre simplemente los pensamientos o los comentarios o las opiniones de otras personas es necio. Mucha gente están hablando en todos los lugares. Hay gente que están hablando. Oiga, yo no he visto un tiempo donde hay más gente hablando en la televisión. Todo el mundo tiene un comentario, pero no me interesa tanto lo que ellos dicen. Me interesa lo que dice la palabra del Señor. Yo me voy a dedicar a estudiarla. Voy a dedicarme a conocerla a profundidad. A los jóvenes que están aquí presentes, los adultos y cada uno de nosotros. Si en este tiempo, este no es el tiempo de alejarnos. I'm going to say that again. Este no es el tiempo de tenerle miedo a las cosas que están diciendo. Este es el tiempo de decir, así dice Jehová de los ejércitos. Yo volveré al Señor, y al yo volver a Dios, Él volverá a mí. ¿Sabe lo que sucede cuando Él vuelve a mí? Vuelve su poder, come on. Vuelve su unción, vuelve su paz en mi vida. Vuelve todo lo que yo necesito para este tiempo tan difícil. Vuelve, pero hay que estudiar, hay que aplicar, hay que enseñar la palabra poderosa del Señor. Iglesias como esta son las iglesias que ven la victoria porque están dedicadas a las tres: a estudiar, aplicar y enseñar. Termino con lo siguiente. Y el tiempo avanza y no permite poder decir todo lo que Dios ha puesto en mi corazón, pero escuche bien. Dios quiere que volvamos. Hay una palabra que a mucha gente le tienen miedo a hablar sobre él. Y es la palabra arrepentimiento. Cada vez que uno dice arrepentimiento, la gente como que miran a uno como si estuviera uno medio raro. Arrepentimiento es saludable para nuestras almas. Arrepentimiento es necesario para nuestros corazones. Es en el arrepentimiento donde yo me alineo a la voluntad de Dios en mi vida. Es en el arrepentimiento donde yo reconozco, donde yo me humillo ante el Señor y comienzo a reconocer que realmente sin Cristo yo no puedo, y que a veces sí, a veces salimos de la línea. Es posible que en este verano, posiblemente, yo no sé, yo no he visto todas las fotos en Facebook, Pastor, I don't know your church, pero posiblemente, es posible que quizás durante este tiempo de la pandemia, como que ya no siente ese primer amor, como que ya no siente el mismo deseo de buscar al Señor, no siente el mismo deseo de orar, no siente el mismo deseo que antes sentía, antes, por todo lo que ha sucedido. Pero en este tiempo Dios nos llama y dice: regresa a mí. Mira lo que dice en ese mismo capítulo, dice el Señor, dice la palabra del Señor en el capítulo, en Esdras, habla y dice: cuando volvieron, escucharon la voz del Señor, y esa palabra conmovió sus corazones y reconocieron que necesitaban volver. De repente, todo lo que el enemigo quiso hacer de paralizarlo cesó. Se rompió esa cadena de duda, de temor, de inseguridad. Todo eso se rompió cuando comenzaron a escuchar la voz del Señor. Escucha lo que dice la palabra del Señor en esta mañana, mi hermano: volveos a mí y yo os volveré a vosotros. Su arrepentimiento produjo un gran avivamiento. Y yo no sé ustedes, pero durante todo este tiempo que ha sido difícil, yo todavía creo que viene un gran mover de Dios sobre la faz de la tierra. Que las palabras del profeta Joel en el capítulo 2 se han de cumplir. En los posteriores días, dice la palabra del Señor: yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oiga, yo creo que si creemos que estos son los últimos días, entonces también tenemos que creer que de igual manera será el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos están listos para ese derramamiento en esta mañana? Como, ¿cuántos están listos para ese derramamiento? Pónganse de pie conmigo, por favor. Pónganse de pie, por favor. Levante su mano en alto en esta mañana. Levanta su voz al Señor en esta mañana. Y vuelve al Señor. Vuelve a tu lugar de adoración. Vuelve a tu propósito. Vuelve a la palabra poderosa del Señor. Vuelve a lo que Dios quiere hacer contigo. Vuelve en esta tarde. Porque Dios te está llamando. Nos llama acercarnos, nos llama a confesarnos, nos llama para avivarnos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Permita, Dios mío, que esta palabra que se ha sido sembrada en los corazones dé frutos, Señor, en este día, y que podamos volver, oh Dios, con todo nuestro corazón durante este tiempo tan difícil, que podamos ver tu gloria de una manera sobrenatural. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a tu pueblo. En Cristo te lo pido. Amén.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.